Veamos las Escrituras en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, en donde dice: Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa es una advertencia bastante fuerte, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pasemos ahora al Salmo 9, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Señor Dios, ayúdanos ahora que acudimos a ti en busca de avivamiento económico por medio de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Principio maestro número 6. Dios paga por lo que tú has pedido. Eso podría escribirse en la puerta de todas las iglesias de América. Si Dios quiere que algo se haga, Él pagará. Ahora bien, ello no significa que nosotros no somos creativos. No significa que no oramos. No significa que no somos diligentes. No significa que somos buenos servidores. Ello no significa ninguna de tales cosas. Pero si existe, a la larga, un continuo problema con el dinero, es porque hay algo que Dios no está dispuesto a pagar. En verdad, así es esto de simple. Cuando se debe el ganado que pasta en mil colinas, pero se es dueño de esas colinas, en realidad no se tienen problemas de dinero. Dios puede hacer lo que quiere con sus recursos. Ídolos de la ciudad o falsedades que debemos derribar. El dinero es la última línea de cualquier transacción financiera. Punto número uno. El dinero es la última línea de cualquier transacción financiera. Punto número dos. La mayoría de los problemas se resuelven adquiriendo más dinero. ¿Se ha dado cuenta usted de que el mayor problema económicamente del Congreso de los Estados Unidos de América es su creencia en el punto número dos? ¿Que la mayoría de los problemas se resuelven adquiriendo más dinero? Más dinero no resuelve los problemas. En realidad, lo que casi siempre sucede es que una cantidad mayor de dinero exacerba los problemas. Si existe un incendio y se pone en él más papel, ello no lo va a apagar. ¿Cuál es la verdad del dinero y cuál es la naturaleza del dinero? De eso vamos a tratar hoy. Número uno. El dinero es tiempo en un sentido falible. Esta es una afirmación de gran significado, si se entiende el tema que estamos tratando. El dinero es tiempo en un sentido falible. En segundo término, el dinero representa un medio y no un fin. Veamos ahora la naturaleza del dinero y lo que representa mamón. Esto es una personificación en boca de Jesucristo de las riquezas que tientan a los hombres y les hacen a veces pecar y perderse. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El dinero es tiempo en un sentido falible. El tiempo es como una mercancía. No es necesario ser un físico nuclear para entender que la denominada cuarta dimensión en la cual nos movemos no es otra cosa más que tiempo. El tiempo es la posesión más valiosa de que disponemos. No importa cuánto dinero se tenga si no tenemos tiempo, pues el dinero no puede comprar tiempo. El tiempo puede adquirir dinero, pero el dinero no puede adquirir tiempo. Ahora bien, ¿por qué digo que el tiempo es dinero en un sentido falible? Por una razón muy sencilla. Mi esposa se disgusta conmigo cuando no tengo dinero en mi billetera. ¿Ha oído alguien cosa igual? Salgo de la casa sin dinero porque me resulta más barato guardarlo en el banco. Bien, tengo aquí un billete de $100. Esto es asombroso en estos tiempos, ¿verdad? Fueron necesarias X cantidades de tiempo para producir este pedazo de papel y hacerlo llegar a mis manos. Yo tuve que invertir X unidades de tiempo haciendo algo para que este dinero efectivo llegara a mis manos. El dinero representa tiempo en una forma comprimida. Hablemos algo más al respecto. Me pregunto, cuando he comenzado a estudiar estas cosas con el dinero y la moneda de curso legal, ¿por qué permite Dios que los traficantes con drogas y los drogadictos puedan acumular enormes sumas de dinero? Pero entonces me doy cuenta de que los narcotraficantes mueren jóvenes. Y es de notar que cuando adquirimos cantidades grandes de dinero, o sea, de tiempo, que no se ha adquirido legalmente o por gracia de Dios, lo que hacemos es girar contra nuestra cuenta bancaria de tiempo, porque el dinero y el tiempo están íntimamente relacionados entre sí. Esto me permite comprender el por qué los narcotraficantes mueren jóvenes. Es porque se la pasan girando contra sus cuentas bancarias de tiempo. O sea que las reservas de tiempo terminan por agotárseles debido a los medios que han empleado para adquirir ese dinero. Así pues, considero que esta es una idea de gran ayuda. También le alejará a usted de ser un narcotraficante, a menos que ya lo haya intentado. ¿De acuerdo? El dinero representa la suma de tiempo invertido en los proyectos y labor de una persona, en producir o adquirir un objeto o un proceso organizacional. Creo que usted estaba conmigo hasta el momento en que dije procesos organizacionales. Déjeme explicar ejemplos. El dinero produce automóviles. ¿Qué hay involucrado en los automóviles? Recursos, armado, distribución y servicio de la inversión. El dinero que regresa a esos que producen el automóvil o están involucrados en el proceso tiene que cubrir toda la labor que estuvo involucrada en ese periodo de tiempo, de gente invirtiendo su tiempo en ese producto. Aquí hay otro ejemplo. Dinero recogido vía caridad. Se requiere tiempo para edificar relacionadamente y mantener la organización. Una organización requiere dinero para hacerla unirse. Como ejemplo, necesita tiempo. Aquí hay una ley general. La ley general dice, entre más dinero tengas, el más corto periodo de tiempo se necesitará para cumplir su trabajo específico. Porque el dinero es tiempo. Contrariamente, entre menos dinero tengas, más tiempo tomará en alcanzar su meta. Porque el dinero es tiempo en una forma falible. De modo que cuando esté planificando, ya sea negocios, de iglesia o lo que sea que esté planificando, las finanzas personales empiezan a mirar el dinero en términos de tiempo. Y si usted tiene un montón de dinero relativo al producto que planea, usted estará en capacidad de comprar mano de obra, condensarla a través del papel del dinero para hacer que el trabajo se haga más rápido que si usted tuviera menos. Porque el dinero es tiempo en sentido falible. Podría yo pensar que es una de las razones por las que Dios hizo tal principio de limitarse. Cuando usted se limita, cuando usted reinvierte dinero en el reino de Dios, usted está en realidad invirtiendo su tiempo. Usted está tomando las unidades de tiempo que Dios le está dando y sembrando una décima de eso en el trabajo del reino de Dios. Así que cuando un santo invierte su dinero, es una declaración de que está invirtiendo su dinero, por igual, en lo que Dios está haciendo. Puesto que el tiempo es nuestra más valuable comodidad terrenal, el dinero debe ser visto más en función del tiempo que en función de la riqueza. Sin tiempo, el dinero es inservible. Siguiente punto, el amor al dinero. Pablo le dijo a Timoteo en la primera de Timoteo 6:10 que el amor al dinero es identificado por Pablo como idolatría, esto es, una adoración extraviada. Por eso, en 1 Timoteo 6:9 dice, esos que se quieren hacer ricos caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, ustedes me escucharon hablar, y nos reímos, y yo igualmente me reí, y créame, hay un método para mi locura. Cuando hago chiste de los carismáticos y cristianos de nombre, porque lo somos. Ahora, una de las cosas en que hemos sido muy desaliñados en términos de nuestro deber es que hemos conducido las actitudes negativas de un montón de gente en dar vueltas sin desafiarlas. La Biblia no es antidinero. La Biblia es pro dinero. La Biblia no es antirriqueza, es pro riqueza. En lo que es anti, es en el deseo de enriquecerse. Es el deseo de tener cosas materiales para concentrarse en consumo personal. La Biblia se opone a eso. Ahora, eso no quiere decir que usted no pueda vivir en una buena casa. Yo vivo en una. No quiero decir que usted no pueda guiar un buen carro. Yo manejo un remolque, pero es un buen carro. No quiere decir que usted no pueda hacer esas cosas. Está hablando de una actitud del corazón. Ahora, si hay algo en su corazón que quiere enriquecerse, Pablo dice que usted se encamina a una actitud mundana. Así que el principio no es dinero para tenerlo o no tenerlo. Usted podrá tenerlo. Quiera Dios bendecirlo con dinero. Pero querrá él darle una motivación de que cuando el dinero llegue a usted, verá ese dinero como un cargo para ser gastado donde Dios quiere que usted lo gaste. ¿De acuerdo? El amor a las riquezas, el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Déjeme darle un buen ejemplo. Trabajamos en una interfase con unos hermanos en Nigeria, donde muchos de ustedes se han dado cuenta que hubo una guerra civil hace algunos años, y básicamente fue partida en una especie de demarcación musulmana cristiana, y piensan que de la forma que lo hicieron, ha llevado a una tranquila paz. Ahora, ¿sabe usted por qué llegaron a una tranquila paz? Porque los cristianos fueron tan gnósticos en su perspectiva que básicamente dijeron al mundo islámico: vayan ustedes y manejen todos los bancos y las instituciones financieras. Nosotros solo nos ocuparemos de las almas de los hombres, de cualquier modo. Y sobre esa base hicieron la paz. Ahora los hermanos en Nigeria están escuchando el Evangelio del Reino y tomando dominio, y a Dios realmente le interesa su orden creado, y están encontrando que el mundo islámico ha cerrado la puerta a los préstamos, expropiado leyes y el resto, porque le dieron el manejo del mundo al Islam y ahora están en un gran problema. Ahora bien, eso es exactamente en donde estamos en los Estados Unidos de América hoy. Eso es lo que nuestro gnosticismo hizo por nosotros. Dijimos: oh, todo dinero y cosas materiales son carnales. Jesús era pobre. Ahora entendemos por qué Jesús era pobre. Porque se hizo pobre por nuestra causa, no porque haya virtud en la pobreza. No queremos tocarlo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, esto es lo que he notado, que muchos de los pastores que predican eso con el más grande fervor tienen las más grandes iglesias. Y en tanto me pongo más viejo, he aprendido a poner atención a cosas como esa. El tipo que predica con el más grande fervor y estampa ha obtenido las más grandes iglesias. Porque cuando llegó el tiempo de hacer algo, necesitaron algo que no tenían. Y se han predicado ellos mismos hacia una esquina. Yo también he hecho esto. Les digo a los predicadores: gocen de sus palabras y sazónenlas bien, porque van a tener que comérselas más tarde. He tratado de predicarme yo mismo hacia una esquina. Lo he hecho más de una vez. Hablemos ahora de Mamón. Jesús dijo en Mateo 6:24, Lucas 16:9 y 11:13, Él habló de Mamón y dijo que un hombre o una mujer no pueden servir a Dios y a Mamón. ¿Por qué? Todo porque somos cristianos de cabeza y no tuvimos una beca. Muchos de nosotros descartamos todo eso y dijimos que todo lo que quería decir es que Jesús quiere que seamos pobres. Porque no puede servir a Dios y al mundo material al mismo tiempo. Hay solo un problema con esa forma de ver a Jesús. Mamón fue un dios filisteo. Mamón es un espíritu, no el mundo material. Así que cuando Cristo estaba diciendo: no puede servir a Dios y a Mamón. Ahora, Mamón en cuerpo es materialismo. Pero Mamón es un espíritu. Y él dijo, no puedes servir al espíritu del materialismo y a Dios al mismo tiempo. Eso no quiere decir que usted no puede tener cosas materiales. Sabe, creo que estamos llegando a un punto donde realmente creemos las palabras de Jesús. Dios nos libre. Él dijo cosas locas como, los mansos heredarán la tierra, y nosotros decimos, oh, no queremos la tierra, no queremos la tierra. Pero sabes, ahora que hemos llegado al departamento de sonar, de repente estamos diciendo que sí queremos la tierra después de todo. Porque el que controla la tierra, controla la libertad de lo que usted puede o no puede hacer. Tal vez vamos a parar tomando un pequeño paréntesis en el milenio. Leemos y decimos, los mansos heredarán la tierra. Y luego subconscientemente ponemos un paréntesis en el milenio, en el futuro. Yo creo que Dios va a tomar un montón de paréntesis de las Biblias de mucha gente. Dejemos que la palabra hable por sí sola y no pongamos paréntesis después de los versos. Mamón apela por la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Primera de Juan 2:16, porque la codicia es idolatría, motiva a los adoradores de Mamón a ver el dinero como un dios. Por ejemplo, como la solución de todos los problemas. Déjeme quedarme en eso por un momento. ¿Qué es un dios? Un dios es una fuerza que usted busca para solventar problemas, ¿de acuerdo? Dios es algo en lo que usted se fija para solucionar problemas. ¿Cuál es el problema de los alcohólicos? ¿Cuál es su verdadero problema? Es idolatría porque buscan al alcohol para solucionar sus problemas. Los problemas afloran, usted se mete en el alcohol. Es sorprendente cómo los ídolos afloran cuando usted coge hábitos pequeños. Yo acostumbraba a fumar cigarrillos y al fumar, su vida queda regulada por los cigarrillos. Usted fuma antes de comer y si en realidad goza la comida, esta es celebrada con un cigarrillo. Luego usted necesita otro antes de irse a dormir. Y cuando se levanta, es todo lo que necesita. Y lo que ocurre es que usted es regulado por ese hábito, porque se convierte en su arregla problemas, o a lo que usted recurre para tratar los problemas. Por eso es un ídolo. Un ídolo es algo a lo que usted recurre para solucionar problemas. Ahora, Mamón, siendo un espíritu, nos dice que el dinero es la solución a un problema. La mayoría de los problemas de la gente no son problemas de dinero. Sus problemas de manejo, sus problemas de administración, sus problemas de estar fuera de la voluntad de Dios. La falta de dinero no es siempre, pero es con más frecuencia la indicación de algo que es mucho más fundamental, que está fuera de lugar. Yo entiendo los problemas de crecimiento y créame lo que estamos haciendo. Siempre vivimos presionados financieramente contra la pared mientras tratamos de buscar y crecer y robustecer a esa gente que no termina de ver cuáles son los principios todavía. Entiendo eso. Pero en medio de todo eso, un continuo problema financiero es probablemente una seña de algo más. Ahora, lo interesante es cuando el gobierno civil se vuelve el ídolo mayor de la cultura. El ídolo del gobierno civil se volverá dinero, y el gobierno civil se aproximará a la solución de problemas financieramente en lugar de hacerlo espiritualmente, porque el gobierno civil está adorando un espíritu demoníaco, por ejemplo, Mamón. El gobierno centralizado y el espíritu demoníaco de Mamón duermen juntos, están casados. Y en tanto usted tenga un fuerte gobierno centralizado, usted tendrá un espíritu de Mamón por debajo, el cual dice, la forma de resolver problemas en este país es poniendo dinero al problema. El poder espiritual para crear abundancia. La abundancia duradera es creada por obediencia a las leyes de Dios. Dios da al hombre el poder de crear abundancia duradera. Deuteronomio 8:18. Veamos eso en la palabra de Dios. Leámoslo. Asegúrese de que usted sabe que está ahí. En realidad, debe ser precedido por el verso 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. ¡Qué verso! Va a afligirte y ponerte en prueba para hacerte bien. No en qué plazo, sino en tal plazo. No a corto plazo, sino al final. Verso 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es Dios quien nos da el poder para hacer abundancia. Y esa es parte del pacto. Habíamos visto que las riquezas a la ligera no pueden ser conservadas. Cualquiera que se hace rico rápidamente no se apegará al dinero. Déjeme desviarlo a una muy corta historia. Conocí a un líder hace un par de años y él se había vuelto muy rico a través de los metales. Y sabe, así como conozco un montón de gente, siempre estoy buscando quiénes son los actores. En haber estado en la calle, eso me ayuda. Es parte de la provisión de Dios para mí, el haber estado en la calle. Porque en la calle usted vive o muere por lo que usted discierne acerca de alguien con esa rapidez. Así que conocí a este tipo. Él era temerario y fanfarrón porque él era rico. Durante 5 segundos dentro de la conversación, internamente lo califiqué. Dije, Paul, no eres siquiera un actor. Puedes serlo ahora porque tienes algún dinero. Pero nunca te vas a agarrar de ese dinero porque eres un sacudido. Tienes que conocer la humildad, lo cual me dice que tú ya dijiste que hiciste toda esta riqueza por el poder de tu propia carne, lo cual significa que estás rompiendo el convenio, lo cual significa que no entiendes que fue Dios quien te dio el poder de hacer esto. Así que me dije en mi espíritu, te veré en un par de años y seré bueno para ti, porque mucho me has hecho en Dios. Y él estaba haciendo tratos, iba a hacer esto y lo otro, y yo internamente solo lo escuchaba cortésmente. Él me hizo a un lado, y yo igualmente. Él nunca siquiera lo supo. Y lo que vi ha llegado a pasar. El hombre está básicamente en bancarrota ahora. Él fue un actor, entre comillas, hace unos pocos años. Pero la riqueza adquirida rápidamente no es fácilmente conservada. La obediencia es un gran componente de la abundancia. Dios está tras edificar habilidades y caracteres ganados a través de buen manejo. La abundancia sigue a las habilidades. Quítele el dinero al rico y él lo tendrá de vuelta en la próxima generación. A largo plazo, la pobreza es causada por el pecado, esto es, ignorancia o desobediencia. Por consiguiente, no puede ser eliminada por el dinero. Anote este concepto o subráyelo. Usted no puede apagar un incendio de gasolina con agua. Es la sustancia equivocada. Si usted pone agua en un fuego químico, este se extiende. Tiene que usar otra sustancia. Tirar dinero sobre un problema de pecado solo va a extender ese problema. Los problemas del pecado deben ser tratados con arrepentimiento y obediencia. Así necesitan tratarse. Ejemplos: pecado de familia. Usted dice, bien, la familia es pobre, necesita dinero. Yo entiendo eso, pero escúcheme. Hay más blancos que negros en los Estados Unidos acogidos al welfare o la beneficencia. Eso es un hecho, ¿de acuerdo? Pero cuando miramos a la pobreza, lo hacemos en el interior de la ciudad. ¿Sabe usted por qué tenemos tanta pobreza en el interior de la ciudad? Porque si usted hace un estudio en el interior de la ciudad, verá que la infraestructura de la familia es la más destruida. Y puesto que la familia es el vehículo a través del cual el pacto fluye, si usted destruye la familia, ¿qué va a obtener? ¡Pobreza! La pobreza fluye donde la familia ha sido destruida. Ahora, no estoy atreviéndome a entrar en la política de beneficencia. No porque me oponga a la caridad o a ministrar al pobre. La Biblia dice que eso es una obligación. Pero es el hecho de que la política de beneficencia en los Estados Unidos básicamente recompensa el adulterio y la fornicación. Está diseñada para dar dinero a una mujer que no tiene marido o un hombre. Y siendo ese el caso, los sabios dicen que lo que la mujer puede hacer es asegurarse que ningún hombre se ha encontrado viviendo en la casa. Ahora, ella puede hacer más dinero por el pago del gobierno por cada uno de sus hijos ilegítimos. Ella hace su vivir del tener hijos en forma ilegítima y el gobierno le paga por hacerlo. Eso es maldad. Le hace guerra al Estado. Mantiene al abatido bajo la opresión del cheque mensual de la beneficencia. Ataca la masculinidad y el espíritu paterno en la comunidad. Y vuelve a las madres en fornicadoras y adúlteras. Y produce bebés ilegítimos que van a través del ciclo y hacen lo mismo de nuevo por su cuenta. Ahora, usted puede tirar todo el dinero del mundo dentro de esa situación de la pobreza garantizada. Usted puede llamarlo la guerra que sea que va a tener, pero lo que es como si tirara agua en un incendio con gasolina. Se va a extender. Vea, una de las cosas que tiene que aprender en cuanto a la taxación o política monetaria es que usted tiene que recompensar lo que usted quiere con dinero. Si usted quiere aborto, ilegitimidad, adulterio y destrucción de la familia, recompénselo. Si no lo quiere, penalícelo. Estamos trabajando ahora mismo en la refacción del programa de beneficencia de los Estados Unidos con soluciones bíblicas. Y eso va a necesitar algunos pasos de incremento, y uno de ellos será voltear esa cosa, de modo que se penalice económicamente a las mujeres que no tengan un hombre ahí. Y el dinero no va a la mujer, sino al hombre. ¿Por qué? Bien, porque la Biblia dice que la cabeza del hogar es el macho. Ahora, usted puede llamar a Dios un cochino macho del espectáculo, pero eso no va a herir sus sentimientos porque Él es Dios. Él no es fácilmente dañado por la opinión humana. Y debemos tener el dinero fluyendo hacia el hombre, porque esa es la raíz principal del problema. Son los hombres irresponsables quienes no están funcionando. Y lo que se desarrolla es una cultura mediocre. Cuando las mujeres son los recipientes de la beneficencia, usted está echando más agua al incendio con gasolina y se está fortaleciendo el matriarcado en la comunidad, lo cual castra o afemina al hombre, y eso provoca un montón de cosas serias. Así que una de las cosas que sabemos que debemos hacer es que debemos penalizar a la gente que se le paga, o a la mujer que se le paga, sin presencia del hombre, y el dinero debe ir a este. ¿De acuerdo? Y si él no es responsable, vamos a tener que conseguir un modo de tratar con su irresponsabilidad. Ese es solo el paso primero. Adulterio, robo, explotación, planificación económica no generacional, pereza o haraganería, pobre administración, ninguna ética de trabajo, deuda, negligencia, esquema de enriquecerse a la ligera. La lista podría seguir y seguir de lo que produce pobreza. Los principios básicos de la abundancia. Alinearnos con los principios y metas de Dios. Número uno. Dios está interesado en dar poder a la gente con sus metas y habilidades, y Él quiere que usemos nuestra abundancia para promover esto también. Esa es la diferencia entre lucro y servicio, y vamos a mencionar eso una y otra vez. Me mantendré diciéndolo hasta que lo aprendamos. La diferencia entre el capitalismo o socialismo y la economía del reino es que el socialismo tiene una meta suprema: hacer que todos dependan del Estado y eliminar el riesgo. El capitalismo tiene una meta suprema, la cual es el lucro. Tras ninguna de esas dos cosas estamos. Tras lo que estamos es la economía del reino. Y esta se centra en dar poder a la gente para hacer lo que Dios quiso que fueran. Y usando nuestros recursos, ya sea dinero, tiempo, habilidades o lo que sea, para así posesionarse o agarrarse de la vida de alguien y en Dios llevarlos a su destino. Y usted y yo tenemos que usar nuestros recursos, habilidades, dádivas, dinero, nuestra lengua, tiempo, nuestras manos, cualquier cosa que Dios nos haya dado. Nuestro trabajo es tratar de sonsacar a Cristo de todos los que toquemos y su destino. Eso nos coloca en un alineamiento con Todopoderoso e Hijos, edificando de acuerdo al patrón de Dios el Padre. Eso es lo que estamos persiguiendo, lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? ¿Quiere usted la bendición de Dios? Sonsaque entonces de la gente su respectivo destino. Dios estará detrás de ese programa. Sonsaque de la gente su respectivo destino. Dios estará detrás de ese programa. En el sistema mundano, queremos una recuperación de nuestra inversión, mientras que en el reino, queremos multiplicar la administración, creatividad y habilidades para relacionarnos. ¿Qué significa eso? Muy simple. En el mundo, si invierto $10, alquilo un interés y quiero multiplicar o trabajar esa inversión. Eso está bien. Pero en el reino, primordialmente, no estoy tras un retorno monetario de esa inversión. Lo que estoy interesado es en ese dinero, estimulando la administración y las habilidades gerenciales y la creatividad de esos que yo apoyo o en quienes he invertido. Porque a lo que vamos es a crear abundancia, no opulencia. Quiero revisar. Habíamos dicho 1 Corintios 3, 9 al 15, hablamos de eterna abundancia. Las riquezas se queman en el fuego de la muerte. Nadie se ha llevado nunca consigo un 5 al cielo. Las riquezas se queman en la muerte. La abundancia atraviesa la muerte. En lo que estamos interesados como empresarios cristianos, no es en la creación de riquezas, sino en la creación de abundancia. Para que usted no se ponga nervioso y puede Dios despojarlo de sus riquezas de modo que usted se encomiende a la abundancia, pero las buenas nuevas son que Dios está interesado en las riquezas por igual, porque las riquezas son la fuente que Él usa para dar poder a esos que tratan de crear abundancia. Aquí hay una pequeña escritura para usted. Las riquezas de los gentiles están guardadas en la tienda para el justo. Pero Dios no va a soltar las riquezas hasta que el justo quiera que las riquezas produzcan abundancia en la gente, en lugar de las riquezas para ellos mismos. Él dijo que todos los ricos son no salvos. Pero Dios no va a dejarle tocar esas riquezas hasta que usted encamine esas riquezas para usarlas como una herramienta para crear abundancia. ¿Qué es abundancia? Obediencia, carácter, habilidades de manejo, creatividad, destino. Todas esas cosas son atributos que el Padre quiere poner en sus jóvenes manejadores. Porque Dios está en un programa de jóvenes gerentes o manejadores y está buscando hombres y mujeres que inviertan en eso. Amén. Número 3. Esos que manejan organizaciones. Este es un concepto importante, en tanto nos movemos hacia el último trecho de la carrera en esta enseñanza. Esos que manejan organizaciones deberán tener los mismos requerimientos básicos de carácter, como los ancianos bíblicos. Usted dice, Dennis, ¿cómo sé si invierto el legado de deuda de mi mamá en esta situación? Mi padre murió el año pasado. Dejó un poquito de dinero. Déjeme decirle algo. Ese dinero es más preciado para mí que cualquiera que haya ganado, porque vino del sudor de la frente de mi padre. Usted toca el dinero que viene del sudor de alguien más. Tenga mucho cuidado de lo que está haciendo. La pregunta es, ¿cómo sé? ¿Dónde hice esto o dónde hice aquello? La respuesta es muy simple. De hecho, si usted quiere ser un corredor de bolsa que pega la bola sobre la cerca, usted se convierte en un experto en el carácter de la organización de líderes en que usted va a invertir. Porque al final del día, usted no está invirtiendo en productos, usted no está invirtiendo en transportación, no está invirtiendo en anuncios, usted está invirtiendo en el carácter de la gente que dirige la organización. Y si usted invierte dinero en ellos, no es porque tienen un buen producto, sino porque tienen carácter de compromiso. Ahora, va a ser una verdadera emoción mirar el Espíritu Santo segregar en estos concilios de acción de la ciudad quiénes serán los verdaderos líderes como ancianos en las puertas. Y le digo, tan seguro como que estoy hablándole, que hay hombres y mujeres en el país, mientras esta cosa despega, y lo hará, porque es la idea de Dios, el tiempo exacto en la historia. No es mi idea, es la idea de Dios. Despegará y hay multimillonarios ahí afuera ahora mismo, quienes calle abajo estarán cuando vean que este desfile va para algún lado. Harán todo lo que puedan para conducirlo a sus ciudades, sin los requerimientos de carácter. Va a ser realmente interesante ver cómo Dios permite a esos concilios locales seleccionar a la gente, no en base a cuánto dinero tengan, como hombres o mujeres de negocios, sino por la clase de carácter que ellos tengan como personas. Muy, muy interesante. Lo espero con gran interés. Número 4. La gente deberá estar empleada de acuerdo a su llamada espiritual y dádivas. Usted verá en 1 Corintios 12, vamos a cerrar con esto. Este es un interesante concepto de enumerar del que tal vez usted nunca pensó. ¿Cómo identifica usted bíblicamente en los negocios cuál es el llamado de alguien? Bien, déjeme darle algunos ejemplos. Son buenos ejemplos. Sus conceptos de trabajo. ¿Sabe qué es un CEO? Es un apóstol. Déjeme ponerle nervioso en el servicio. Esto es donde la gente realmente se emociona. Yo creo que ahora que estamos empezando a ver que el reino de Dios, que pastores, profesores y evangelistas no tienen ya más un monopolio en el ministerio, no porque lo quieran. Estamos empezando a ver que en el reino de Dios cada creyente es un ministro. Estamos empezando a ver que las dádivas de Efesios 4 no son ya más un simple sujeto de la organización eclesiástica, porque el quíntuplo de las dádivas son dadas a la iglesia. Por ejemplo, cristianos, no solo a las estructuras de la iglesia. Una vez que vi eso, se puso en verdad interesante. Eso significa que en el mundo de los negocios hay apóstoles para Cristo, profetas para Cristo, evangelistas, pastores, profesores, porque son todos parte del reino, son todos parte del trabajo de la iglesia. Ahora, ¿usted quiere una compañía que esté en el orden de Dios? Eso quiere decir que mejor descubre usted dónde están esos que son una dádiva de Dios, apostólicamente. Déjeme darle un pedacito de consejo. Nunca ponga a un evangelista como un CEO, ¿de acuerdo? Porque el evangelista es quien tiene que estar a cargo de las ventas. Eso es un evangelista, un vendedor. Usted no va a poner a alguien que es un vendedor en un cargo gerencial. ¿Quién deberá estar a cargo del personal en su compañía? La gente que es pastoral. Encuentre las motivaciones de esos que en su organización son pastorales y délos al personal, que es donde les corresponde. ¿Qué hay de los profesores? Los profesores son los únicos que deberán estar a cargo de comunicaciones internas. Son los únicos que escriben sus memos, escriben sus manuales. Los profesores son los únicos que trabajan en armonía con los evangelistas en sus anuncios. Ellos son los únicos que toman la visión y la hacen llana o simple, tanto internamente para la organización como externamente para el mercado. Sus planificadores estratégicos, ¿quiénes son? Son sus profetas y profetisas. Esos que ven a dónde está yendo la industria. Esos que están escuchando de Dios hacia dónde van las cosas. Que entienden el tiempo, de modo que usted sepa cómo calza su negocio. Sus analistas de sistemas y comunicadores son sus profesores. Ahora, le haré una promesa. Si usted toma esto no como evangelio de corazón valiente y Dennis, usted sabe, está diciendo mucho, pero si usted usa eso y deja que el Espíritu Santo le ayude a analizar sus chicos, su negocio, lo que sea que esté usted haciendo, analizar su organización y decir, ok, Señor, enséñame cuál es la motivación y cuál es la dádiva. Y luego, alinea a la gente y ponla en orden. Usted obtendrá algo que funciona como un cuerpo bien aceitado, porque va a estar en el orden de Dios. ¿De acuerdo? Punto 5. Contras y leyes. La fidelidad precede a la abundancia duradera, porque si usted no es fiel en lo que tiene, usted no será fiel en lo que Dios quiere darle. Construya habilidades creativas antes de esperar ganancia. Oh, eso es muy importante. ¿Cuántos de ustedes se han desanimado porque Dios no ha permitido que su organización crezca con la velocidad que usted quiere? Usted podría estar besando el suelo, porque el crecimiento que precede a las habilidades de manejo es un tiquete definitivo al capítulo 7. ¿De acuerdo? Usted quiere ir al capítulo 7 o al 11. Crezca más rápido de lo que usted puede manejar. ¿De acuerdo? No me atrevo a decirle cómo aprendí todas estas cosas. Leí de ellas en libros. Personalmente, nunca he estado en bancarrota, pero sí involucrado en un proyecto que, para la gloria de Dios, estuvo precisamente por esto. Porque el crecimiento saca del despojo la habilidad para manejar lo que estaba ahí. Y lo que parecía bendición de Dios era, de hecho, el juicio de Dios. ¿De acuerdo? La abundancia podría ser un testigo, y lo que la crea, su excelencia. Dios paga por lo que Él ordena. Tenemos que ser obedientes a los problemas que Él nos envía versus el mirar al dinero para resolverlos. Ahora, ¿cuál es el criterio final por el cual usted pone algo en orden? Ya sea una familia, una nación o un negocio. Número 1, ¿cuál es la voluntad de Dios? Número 2, ¿haremos la voluntad de Dios a la manera de Dios? ¿Ha visto usted la voluntad de Dios y luego ha hecho las cosas a su manera, en lugar de hacerlas al modo de Dios? No es suficiente tener la voluntad de Dios. Usted tiene que hacerlo a la manera de Dios. Y después de que usted lo haya hecho a la manera de Dios, debe hacerlo en el tiempo de Dios. Y después del tiempo de Dios, usted debe tener a la gente exacta con el espíritu exacto. He visto más de una cosa tras la cual Dios estaba ser torpedeada por tener una persona equivocada en medio. Me sorprende. He visto esto una y otra vez. ¿Dónde una persona puede torpedear la voluntad de Dios, por lo menos a corto plazo? Y muchas veces en la persona que fue la que convino a hacer una reunión. Y he salido de esta situación diciéndome: Dennis, eres imbécil. ¿Por qué mejor no te guardas de quién está en esa reunión? Mira, entre más penetres en la voluntad de Dios, te volverás más selectivo en cuanto a quién viene y a qué encuentros. Y pararás de dejar a personas entrar en encuentros simplemente porque tengan una necesidad de ego para estar presentes. Y empezarás a mantener a gente fuera de los encuentros porque no es su esfera. Y ellos no pertenecen a ese encuentro, a esa reunión, a esa junta, por así decirlo, y pueden torpedearlo. Teniendo la gente adecuada, las habilidades adecuadas, el carácter adecuado. Así pues, ¿qué debe ser dicho respecto al dinero y mamón? Número 1, el dinero no es maldad, es un recurso. El dinero es tiempo en un sentido falible. Necesitamos billones de dólares. Dios va a usar billones de dólares para hacer lo que tiene que hacer al cierre de la era. El dinero no es malo. ¿Qué es lo malo? ¿La adoración de qué? El espíritu de mamón. ¿Y qué es lo que ese espíritu de mamón, el dios filisteo, enseña? Que el dinero resuelve problemas, en lugar de Dios resuelve problemas. Cualquiera que adore el espíritu de mamón, adora al dinero como la solución de todos los problemas. Pero nosotros adoramos al Dios viviente. ¿Cuándo trataremos con la deuda nacional? Cuando el Congreso se arrepienta de adorar a Mamón y diga: adoremos al Dios viviente. No vamos a fijarnos más en impuestos o en dispositivos fiscales de rentas públicas como la solución. Vamos a fijarnos en Dios y decir: Dios, muéstranos en tu palabra cómo obedecer, qué debemos obedecer, y creemos que Dios resuelve problemas, no el espíritu demoníaco detrás de la adoración al dinero. ¿Qué es lo que tratamos de producir en nuestra gente? Abundancia. Abundancia son las habilidades de carácter y administración. La habilidad espiritual de manejar el orden creado por Dios. Eso es lo que estamos promocionando en todo lo que tocamos. Quiere el Señor ayudarnos a no buscar el enriquecernos, más bien, el buscar ser abundantes. Amén.